No voy a contar una historia de terror. No voy a ver si de miedos o quizás de espíritus. Por ahí de un martes 13. Tampoco. La verdad, negrito, es que se me ocurrió pensar que si de fantasmas se trata, creo y estoy seguro de lo que digo, negro, que en su lugar más profundo, en el miedo más verdadero, en ese lugar donde hasta de vez en cuando encontramos a alguno que nos cruzamos por la vida, esos son aquellos fantasmas verdaderos, negro, los que están adentro. Y por eso espero hoy, una vez más, en estos pasos finales de No se puede hacer más lento, negro, que esta vez, si de fantasmas hablamos, los de usted y los de nuestros amigos estarán aquí.
Arrancamos más o menos, un tema que no, la verdad que no está tan bueno.
Ah, usted dice por nuestro querido Fito.
Polaroid de Locura Ordinaria.
Tremendo.
Lindo tema, ¿eh?
Vos sabés que el capítulo de hoy se llama Fantasmas.
Sí, sí.
Y cuando hicimos la reunión de preproducción en mi auto,
sí,
vos dijiste que este tema tenía un muerto.
Sí.
Entonces decidimos que vaya este tema.
Bueno, es la referencia, creo, más habitual, ¿no?
Sí, ¿sabés lo que te estaba escuchando atentamente?
Si de muerte se trata, fantasmas los hay.
Sí.
Claro.
Sí, a veces no.
Por eso, pero digo, es la referencia más directa.
Sí, típico.
El primer fantasmita es un espíritu que se murió.
Exacto.
¿No?
Pero, ¿vos creés en un juego de la copa?
No, por eso lo digo.
¿Vos no crees en eso?
No.
Hay fantasmas que llevan títulos y se sacan fotos, por ejemplo.
Buena. Esa es, digamos, es el capítulo 2.
Claro.
Los fantasmas que nos encontramos vivos.
Claro.
Esa es buena. Hay un montón, ¿eh? Sí, hay un montón. Estoy pensando. ¿Cómo? Creo que se me vinieron varios enseguida.
Hay muchos.
Y busque por casa.
No, pero lo que te quería decir, que estaba atentamente escuchando tu prólogo, como bueno, todos los capítulos.
Bueno, es una manera de decir.
Bueno, sí, ¿qué? Sí, y sí. Todos los nombres de los capítulos.
Sí.
No hay ningún nombre que vos no metas para adentro.
Ah, bien.
¿Me entendés? Ajá. Entonces, ya sé que si el próximo programa se llama Buscando la piedra.
Buscando a Nemo.
Buscando a Nemo. Yo ya sé que algo de buscar adentro hay.
Siempre va a haber.
Claro, bueno, pero fantasmas. Es lo mismo que el otro capítulo que se llamó Knockout.
Claro.
¿Qué es lo primero que te viene cuando vos decís fantasmas? ¿Te respondo yo?
Sí.
Porque te quedaste mirando.
No, porque que estaba esperando pero el remate. Que su relato no tenía remate.
No. Bien. El remate es que lo que uno ve, sí, de fantasmas,
sí,
son los fantasmas que uno tiene mentales.
Bien, es una posibilidad.
O sea, es lo mismo que el knockout. ¿Usted ve un knockout de cuando dice knockout de golpe, de knockout de box? No.
Usted.
Por eso, lo hablamos en otro capítulo.
Claro.
No. Fantasmas, ¿usted qué ve? ¿Una sábana?
Mm.
No.
Bueno, en la cancha se utiliza. ¿No?
Llegó Pato. Sí.
Como que el miedo está asociado al fantasma. Porque en realidad es eso, el fantasma de la B es no, el miedo es... a la B.
No, ahí yo lo asocio con la muerte.
También. Claramente sus mejores dos asociaciones. Sus 99%.
Claro, porque a los fantasmas no se los asocia con la alegría.
Bueno,
con la fiesta.
Pero
se lo asocia inmediatamente con la muerte.
No importa si es feliz o triste. Esa no es la connotación. La connotación es si es algo visto por pocos, sentido por pocos, por gente tratándolo de probar. Digo, la idea de dejar morir a quien se va es tan difícil de lograr que existen los fantasmas.
Está atado ahí.
Claramente. Si no, ¿para qué?
Ahora, el fantasma vivo. Quiero hablar del fantasma vivo.
De los que nos encontramos habitualmente por la vida.
Sí. ¿Sabe qué es fantasma?
Todo lo contrario.
Claro.
Cree que casi sabe todo. Que es un ganador.
Claro.
Que es un tipo que de experiencia no le hables.
Pero ese tipo nunca se dejó que alguien le diga, che, ¿sabés que vos sos un fantasma?
Quizás se lo han dicho de diferentes maneras. Pero si es dicho así, lo esperable es que lo rechace. Y que diga, y bueno, no me entienden estos boludos.
Sí. ¿Sabés que sí?
Porque la gente es incapaz de sentarse a confrontarlo. Entonces lo más a mano posible es decirle, che, eso es un fantasma al final. Y punto. Que se rompa o no. Ya está. Ahora, ¿por qué no nos sentamos a hablar? Y le decimos, che, ¿vos creés que sabes todo? Por ejemplo.
Y sí, ¿de qué me estás hablando? ¿No sabés que la sé, la sé toda?
Mira vos, ¿de qué sabés?
Me estás jodiendo. Me estás jodiendo.
Claramente también son aquellos comprobables fehacientemente, negro, con pruebas y todo, que por lo general no tienen estudios superiores.
Sí, pero no es una condición sine qua non.
Sí. Porque quien se educa aún más que lo habitual tiene otras herramientas.
Pero mirá que donde yo trabajo, que vos sabés dónde es,
sí,
hay un montón con títulos. Y sabe cuántos fantasmas hay.
Ahora, este es el tercer capítulo. Primer capítulo, fantasmas, miedo, muerte. Segundo capítulo, fantasmas de la vida cotidiana.
Sí.
Sin estudios. Capítulo 3.
Ahí va.
Fantasma de la vida cotidiana con estudios.
Exacto. Ah, es otro escalón, digamos, otra variante.
Porque aún así, teniendo más recursos...
Ese es peor entonces.
Bien.
¡Ay, negro! ¿Viste cómo te estoy siguiendo?
¡Bien, negro!
Claro, ese es peor porque tiene educación.
¿Cómo? Tiene herramientas. Lo logra. Genera un argumento más nutrido que el otro. Y sin embargo lo es igual. Entonces, es capaz de ser un director de jefe de servicio.
Claro.
Un excelente quehacer en aquello que se formó. Uno de los mejores abogados. Uno de los mejores dentro de la empresa. Porque todavía sabe convivir con lo que el otro espera. Con lamerle el culo al que está arriba. Entonces es un gran fantasma con argumento y título.
¿Y el que le chupa el ojete es fantasma por inercia o no?
¿El que está abajo o el que está arriba? ¿El que está siendo lamido o el que lame, dice usted?
No, el que está abajo.
¿El que está lamiendo?
Lamiendo.
Es este fantasma pelotudo que le acabo de contar con título incluido.
¿Y el que está arriba?
El que está arriba...
¡Estás tomando impulso! ¡Uy! El que está arriba es un fantoche.
El que está arriba...
¡Es un fantoche!
Es un fantasma que disfruta de serlo.
Pero el que está abajo también disfruta.
Cree que está haciendo algo para disfrutar, para lograr algo, porque si no, no lo hace.
Bien, ¿y el que está arriba?
Y el que está arriba está disfrutando de ser ese fantasma que tiene fantasmitas que le vienen a lamer el culo. Y lo hacen sentir ese fantasma importante. Y triunfa.
¿Vos sabés?
Se saca la foto de gente en la tapa.
Pero vos sabés que a mí me pasó vivir ser un fantasmita y un día no querer serlo más.
Bien.
¿Y sabés que el fantasma grande de la empresa no toleraba a este fantasmita que no quería ser más?
Claro, él necesitaba que usted siga siendo el fantasma.
Sí.
El fantasmita.
El fantasmita.
Claro.
Molesta eso.
Por eso, uno de los juegos más icónicos de nuestros años 90 ha sido el Pac-Man.
Ah.
Y 80s.
Mirá dónde fue. Claro, el Pac-Man.
Donde
se comían fantasmitas.
Claro, pero solamente por un tiempo limitado de tiempo.
No me digas que analizaste el Pac-Man, boludo. Hay que atarte. Analizaste el Pac-Man. Yo no lo puedo creer. Pi, dale que está bueno. Y
comerse la pastillita le daba permiso a comerse a esos fantasmitas que cuando ese permiso no se daba, los fantasmas lo corrían a él.
Sí. Y te perdías y te atrapaban.
Por supuesto. Porque si te atrapan los fantasmas, perdés la vida, negro. Pero además, quien lo crea...
Pará, ¿y la pastillita qué sería? Eso no me cierra.
El permiso. El darse vuelta y decir, ah, ¿estos son mis fantasmas? Me los voy a morfar. Te voy a correr y te voy a morfar. Pero llega un momento, negro, que el cagazo de nuevo viene y te dice, date vuelta y sigamos corriendo.
Claro, se te va el efecto.
Y sí, por eso Pac-Man necesitaba tomarse algo para lograrlo. Porque si no, conscientemente y para sus formas de decirlo, careta, los fantasmas lo corrían a él. Usaba el traje, tenía que trabajar de lo que tenía que trabajar. Tenía que ser el abogado perfecto, tocar bocina.
Pero tenía 10.000 fantasmas atrás. Lo perseguían todo lo de todas. Aparte de colores.
Por supuesto. Porque no todos los fantasmas pertenecen al mismo argumento.
Claro.
Hay uno que viene de los padres.
Claro.
Hay otro que viene de la vida. Hay otro que viene del amor.
¿Y qué paralelismo me hace con la pastillita? ¿El permiso nada más?
¿Vos decís que era el permiso? ¿Cuál era el fantasmita de esos cuatro que había?
Sí.
Que nos perseguían.
Sí.
Que sabíamos que era el más jodido de todos.
¿El blanco?
No.
¿El negro?
No había.
¿El azul?
No. ¿El rojo? Era el fantasmita más difícil. Era el más rápido de todos los... De los cuatro fantasmas había uno que era más rápido.
De verdad.
Era el rojo.
¿Y por qué?
¿Cómo por qué? Roja es la sangre.
Sí.
Rojo es el miedo. Roja es la lujuria.
Mirá cómo analizaste el Pac-Man, boludo.
No. Lo traigo a referencia de...
¿Y vos decís que tuvo éxito por todo esto? Ni duda. No, porque era un juego atractivo, simple.
Era una cosita que iba comiendo puntitos, corrido por fantasmas, que después te dabas vuelta y te los comías. Es una poronga el juego.
Claro, vos le atribuís todo el éxito
a... No era un FIFA 19.
Claro. Pero pará, ¿vos le atribuís todo el éxito mundial que tuvo a todo lo que acabas de decir?
Era el juego más inconsciente de todos los videojuegos. Era la representación máxima de lo inconsciente en un juego de fichas.
Por eso el éxito que tuvo.
La frutilla negro de este postre...
Sí.
Es que Pac-Man te daba 3 vidas.
Es verdad.
Y si aumentabas los puntos y demás,
iba ganando más vidas. Más difícil.
Y claro, ¿quién llegaba al verde, al rojo? ¿Quién llegaba? Muy pocos. Pero si...
3 vidas te daba.
De vidas se trata, negro. Siempre, absolutamente, y aunque no querramos, fantasmas habrá.
Tranca, arrancamos bien. Tranca. Tranca.
Hoy también, negro, para nosotros, en estas latitudes del planeta, con un tiempo londinense.
Sí.
Con una lluvia, con una fresca y calor.
Sí.
Con cierta bruma. Claramente también, negro, si de clima fantasmagórico se trata,
sí,
Inglaterra lo tiene todo. Y ahí, de ese callejón, iluminado por un solo farol en su esquina, en ese empedrado de Glasgow,
sí,
por las calles de Escocia.
Sí. Primero se ve la sombra en el piso.
Claro.
Sí, sí.
Con su gabán.
Lento, camina lento.
Y sus abotinados de suela de cuero. El señor, el amigo, el querido, con su gabán y su boina, Martin Leguizamón.
Bueno, ¿cómo andan?
¿Cómo andan?
Cada vez más argumento para su presencia.
Sí, me encanta, me hace bien.
¿Pero sabes por qué te hace bien y por qué a nosotros nos hace bien y visualizarlo? Porque sabemos que vos te lo crees ese personaje.
Es así.
¿Viste?
Se fusiona.
Gracias, hermano.
Se mancomuna.
Te lo dije.
Son voces que se mancomunan.
Uno habla y vos lo ves a él que él está ahí adentro.
Creo que estamos al borde de hacer un programa de pastores. Igual te digo que dejan guita esos
¿cómo?
Programas.
Estaría bueno. Vamos a hablar de fantasmas, ¿no?
Bien.
Y vamos a hablar de una persona que se murió ayer. Que se llamaba Stan Lee. Stan Lee nació...
Un fantasma, digamos, sacadito del horno.
Que nos dejó un legado enorme.
Está calentito todavía.
Ya se convirtió en materia.
Bien.
Stan Lee nació en 1922 y se murió ayer. Murió vivió 95 años al igual que su mujer. Un año más chico y la mujer se murió el año pasado.
Bien.
Y estuvo 70 años casado con su mujer. Datito importante.
No, lo menos. Está claro que tipos como Stan Lee, cuando la mujer muere, no dura más de un año.
No dura más de un año.
Claro.
Pero decía que tenía sus fantasmas de superhéroes que lo cuidaban. Stan Lee.
¿Este inventó todos?
Ahora le voy a contar. Para mí, lo más importante es su legado. Que Stan Lee, de hecho, es uno de no se puede hacer más lento. Porque fue. Es que lo escribí hoy. Ese que nos enseñó que los imperfectos, los raros, los incomprendidos, los distintos, podamos ser superhéroes.
Me gusta que diga podamos.
Exactamente.
Ahora,
yo no le veo atractivo a ser superhéroe.
Yo
bueno,
sí.
Bueno, espere.
Yo sí.
Espere porque sabe que nos vamos a meter en un tema que alguna vez hablamos, ¿recuerda usted?
Sí.
¿No? Y es muy lindo hablar de superhéroes. De esta manera.
Batman, Superman.
No vamos a hablar
de ellos.
Claro, no vamos a hablar del club del cómic.
Claro.
No.
Bien. Pero quiero hacerle esta pregunta antes de que continúe con su desarrollo. Muy interesante también. Porque me gusta mucho el tema de los superhéroes. Ya le voy a explicar por qué. Dentro de esos, digamos... Que eso que leyó de los imperfectos.
Los incomprendidos.
Los incomprendidos. Y los.
Los raros.
Los raros.
Los distintos.
Los distintos, los humanos.
Bien. Dentro de.
Y la gente que les pasan cosas.
Dentro de todos esos.
Sí.
De los que leyó usted.
Sí.
¿En cuál se ubica?
En todos.
Bueno.
En todos. Por eso traigo remeras de superhéroes siempre.
Bien.
Vamos al temita.
Ah, digamos, se cruza en algún momento con alguien.
Muchas cosas va a haber hoy, ¿eh?
A ver.
Si hay un hijo directo de Stan Lee, es Spider-Man. Famosa frase, cada poder conlleva una responsabilidad, que le dice el tío Ben antes de morir. y la otra es Salva el Mundo, Pierde la Chica, pues le pasaba siempre, es Spider-Man. Alguien que no quiso ser superhéroe nunca, lo picó una araña y dijo, no me queda otra. Empiezo a caminar por las paredes. ¿Pero dónde empieza la historia? Porque ustedes saben que me gusta cruzar con la historia.
Sí, es muy punk este tema.
Ramones. Y Stan Lee tiene una relación muy fuerte con el rock, que esa se la traje para el negro y se la voy a comentar a lo último, como para darle el tono más rockero. En los años 40 y sobre todo en el 42, Stan Lee entra a un grupo que se llama Signal Corps, que es la parte de propaganda de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. Y ellos le ganan a DC, porque DC lo había presentado a Batman, lo había presentado a Superman peleando con los nazis, pero presentar al Capitán América, presentar a varios de los X-Men y a los Cuatro Fantásticos daba como más humano la pelea. Hay un capítulo, hay el Capitán América número 3, que es Capitán América contra Hitler, es el más leído por los soldados americanos en la Segunda Guerra Mundial y es el que Hitler le dio más bronca. A Hitler le daba bronca que los que hacían cómics eran hijos de inmigrantes judíos que se habían escapado de la Primera Guerra Mundial y habían llegado a Manhattan, a New York. Jerry Kiegel, Bob Kane, el mismo Stan Lee, son descendientes de judíos que empezaron a escribir sobre superhéroes, tal vez por una cuestión de decir cómo vencemos a los que van a ser los nazis, ¿no? Bueno, la década de 40 fue marcada por los superhéroes y había una diferencia, que es lo que recién le decía, ni Batman ni Superman. Batman y Superman eran como superhéroes magníficos, ¿sí? Siempre son perfectos, tienen cuerpos perfectos y nunca se cuestionan el rol de superhéroe. Batman es oscuro, es negro y vengo a vengar. Superman es el que nos muestra las debilidades. Pero lo que tiene Marvel, el universo de Marvel, es que son tipos que les pasan cosas, ¿sí? A Spider-Man les pasa cosas. Thor es el... Obviamente es un personaje nórdico. Y Stan Lee lo que hace es... Bajo a Thor a la Tierra, lo enamoro de una mortal.
Claro. Y siempre una mujer ligada.
Y quiero dejar de ser Dios.
Claro.
¿Entendés? Entonces... Thor puede rehusar a su trono en Asgard por una mujer que sabe que va a morir, porque él como Dios es eterno.
Claro.
¿Sí? Es otro de los datos. Va a cambiar en la década del 60. Batman va a seguir siendo Batman, Superman va a seguir siendo Superman, y quiero el temita 2 que se lo regalo a Matías. Y tiene que ver con esto. Bowie canta "Todos pudimos ser héroes, aunque sea por una vez". Usted, Matías, hasta el chino. El chino el viernes pasado era un héroe, estaba atento, parado, mirando a ver si cada uno de los simples mortales que estábamos en la fiesta de Matías necesitábamos algo. Tenía la capa amarilla del chino, lo notamos. Bueno, ¿qué es lo que va a cambiar en los 60 con los cómics? No con los DC, sino con Marvel. Empieza la xenofobia, empieza el racismo y Marvel decide sacar héroes negros.
Bien.
Falcon, Pantera Negra, Iron Fist, y empieza a hablar sobre diversidad, que era un tema muy polémico en Estados Unidos en ese momento. Tengamos en cuenta que el jefe del FBI era Edgar Hoover y empieza a perseguir a Marvel. Entonces inclina la balanza para DC, para que DC sea superior a lo que hacía Stan Lee con sus muchachos. Pero obviamente tenemos el Black Power, Martin Luther King era un gran lector de Panther, Malcolm X justamente buscaba Pantera Negra y buscaba Iron Fist y los repartía entre sus muchachos, y empieza a darse una movida muy fuerte de cómo el cómic puede ser resistencia. Si fue resistencia en la Segunda Guerra Mundial, ahora es resistencia bancando las tensiones sociales. Lo que decía Stan Lee es, si un cómic no sirve para aflojar o para pregonar un cambio en las tensiones sociales, no sirve para nada.
Quiero, y sobre este tema que eligió, que me gusta mucho, de Bowie, digo, porque Stan Lee tranquilamente escuchaba a Bowie.
Ahora después les voy a contar una relación que tiene Stan Lee con Bowie.
Bien. Quiero hacer un paréntesis sobre el cómic en sí.
Dale.
Después de todo esto que dijo usted y de la función que tenían.
Sí.
Para una gran parte, digamos, de Sudamérica, digo en su mayoría también, el cómic era una revista de entretenimiento, de boludos.
De nerds.
De nerds. Sabiendo que para la otra parte del continente contenía las crónicas en sátira de la historia que sucedían.
Exacto.
como para nosotros una revista humor.
Exacto.
Estos tipos ya en el año
40
hacían esto.
Exacto.
Y los soldados en la Segunda Guerra Mundial leían esto.
Exactamente.
Y para nosotros, mi hijo leer cómics es un boludo.
Claro, somos nerds los que utilizamos remeras de cómics. Somos Shelton de la serie.
Inmaduros
también.
Bueno, incomprendidos también. Ahí distintos.
Va. Adolescentes eternos.
Bien. Usted fíjese que en los 60.
Un poco también.
En el 61 nace Hulk.
Sí.
Que es un médico que le. Le toca experimentar con los rayos gamma y estalla.
Y estalla, pum, vale.
Increíble. Spider-Man 62. X-Men. X-Men en el 65 va
Me
a marcar.
Me encantan los X-Men.
Bueno, ¿sabes? Son de los más grosos porque va a marcar justamente la tensión social. Un X-Men es un mutante.
Sí.
Entonces, el mundo Marvel es tan intenso y tan bueno que utiliza ese no encontrarse en la diferencia, no encontrarse en la diversidad, que todo el mundo te diga, sos un mutante, era lo mismo decir, sos un negro, sos un judío, falta cruzar los brazos como en Pink Floyd y decir, no me gusta este, no me gusta el otro. Somos azules, nos estiramos, nos convertimos, no está bien visto por la sociedad. Y aprovechan eso para criticar a Hoover. Año 65, año 66, y no nos olvidemos que está Vietnam de fondo. Entonces, va a estar prohibido en los 60 varios de estos cómics. En el 75, y a usted le va a gustar, señor Matías.
Quiero rescatar que sobre los X-Men, ¿por qué también me gustan tanto? Porque tienen uno que los nuclea.
Claro, claro, el Dr. Javier.
Gran personaje negro, del cual deberíamos
aprender todos.
No solo aprender todos, sino además desarrollar un capítulo entero sobre ese personaje.
Y su relación con Magneto.
Bueno.
Por favor, que Magneto, ¿de dónde sale? Sale de Auschwitz. Se salva del holocausto nazi, pero decide seguir otro destino. Y hay una charla muy buena entre Magneto, estoy muy nerd hoy, entre Magneto y el Dr. Javier, que justamente hablan de eso, ¿cuál es el destino a seguir?
Porque son dos hermanos, de alguna manera.
Exactamente.
Que uno elige una manera de ver el mundo y otro otra.
Exacto.
Pero ambos nuclean a aquellos distintos.
Exactamente. Hay una línea muy delgada entre lo sublime y lo humano entre ellos dos. Y son ellos. Es ese ajedrez transparente que juegan. Juegan un ajedrez con fichas transparentes. Y ellos se dan cuenta cuál es la de cada uno. ¿Entendés? Un poquito por muy ahí. Bueno. Es entender esa imagen. Bueno. ¿Qué pasa con estos superhéroes y hacia dónde va? Hay mucho de la utopía de Tomás Moro en juego en este Stan Lee. Y en el año 75,
a ver,
y hoy falta, lo escuchamos en el auto, esto es todo para usted. En el año 75, el señor Stan Lee se junta con David Bowie, se junta con Tom Petty, se junta con Lennon y se junta con, lo tengo anotado acá porque me voy a olvidar, lo quería traer para usted, y se junta con Paul McCartney. Y hacen un disco totalmente raro que se llama Reflexiones del Héroe y el Rock. Es un disco totalmente bizarro que está en Spotify para escuchar.
Son temas Lee, ¿qué hace?
Variados. Nuclea a todos ellos que les gustaban estos cómics y le empiezan a hablar sobre la psicología del hombre araña para ser rockero. Y sacan 13 temas totalmente bizarrísimos y perdidos en ese mundo del 75. Tiene tanto éxito.
Le ponen música
a la mente de Spider-Man.
Bien.
A esa idea de las responsabilidades, del no quiero ser héroe, de ser un chico adolescente que se encuentra con la muerte de su tío y con un poder que no quiere. Se encuentra con su novia que siempre la tiene que dejar. Bueno, empiezan a jugar con eso. Y empiezan a hacer determinados cómics de superhéroes. Bowie le pide permiso a Stan Lee si Warhol le puede hacer una pintura vestido de Capitán América. Y es increíble. Y se nota América y está Bowie con la máscara del Capitán América. O sea, el universo Marvel es demasiado fuerte. Abarca, usted fíjese, agarramos la Primera Guerra Mundial, la Segunda, agarramos el racismo, la xenofobia, el juego de ajedrez transparente.
Comunismo.
La Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría es tremendo. Capitán América se vuelve en contra de Estados Unidos justamente por Hoover. De hecho, hay un capítulo que termina matando al Capitán América y después lo resucitan. Hay mucha mitología. Bueno, en Infinity War vemos como Thanos, para poder nivelar la población, termina matando a varios. Después van a volver a nacer porque somos héroes. Y hay un tercer temita que tiene que ver con la muerte de Stan Lee, y se lo dedico al señor Matías.
Pará, el otro también se dedica a Stan Lee.
Y bueno, es por su cumpleaños.
Así debe ser.
Y no, pero entonces que no aclare.
No,
este,
no, pero
este
bueno.
Te lo presento a vos, querida.
A usted le dediqué toda esta parte de rockera a Stan Lee.
Bueno,
que claro. No hablaron nadie de Stan Lee en sus honorarios, sus homenajes, sobre la parte del rock. Y es muy fuerte.
Verdad, es verdad.
Y es muy fuerte. Y esta lluvia de noviembre se lo
¡no!
lleva. Y es momento de hablar del legado con esta lluvia de noviembre.
Mirá,
¿no?
Que te pusiste melancólico.
Sí, se murió y fue un golpe. Por eso vino hoy todo de negro y con la remera de Spider-Man. Usted me dice lo que significó Stan Lee. Un tipo que vivió 95 años. Vivió todo el imaginario social y cultural del siglo XX. Y él estuvo siempre. Hay fotos con McCartney, fotos con Bowie, fotos con Obama, fotos con Ali, fotos con Stallone. Es tremendo. Todos querían estar con él. ¿Y cómo se va a graficar esta imagen en el siglo XXI ya con los cameos de sus películas? ¿Ustedes vieron las películas de los Avengers?
Sí, sí.
Bueno, en todo el universo Marvel, en todas sus películas desde el 85 hasta ahora, hay un cameo de Stan Lee. Él aparece o manejando una camioneta, o manejando un taxi, o vendiendo un hot dog, o viendo cómo Spider-Man salva a una chica y le dice: siempre es importante que exista una persona. Él siempre rescata la parte humana. Sí, diciendo: mientras exista un ser humano, ya vale. Mientras podamos hablar y vencer a esos fantasmas que se comen a los fantasmitos, siempre habrá un Spider-Man, un Thor, un Hulk o un Red Richard, que su mujer se vuelve transparente, su amigo se vuelve rock y su cuñado fuego. Pero somos un grupo. Somos, no se puede hacer más lento. Entonces me parece que con esta música hoy daba homenajear a Stan Lee.
Quiero decirle, maravilloso lo que trajo, de la manera que lo trajo, porque digamos que el tema de Stan Lee ha estado quizás en el trending topic de todos los portales y televisiones.
Hace 24 horas.
Exacto. Pero de esta manera ninguno, estoy seguro. Y eso es, no se puede hacer más lento. Exacto. Por eso usted está acá y no en otro canal.
Exactamente. Claro.
Bien, ahora... ¿por qué Stan Lee? Y este es un gran dato, estuvo presente siempre en una película, sobre todo de Spider-Man.
No, salían todas.
Sí, pero su fetiche
es su hijo directo, Spider-Man.
Exactamente.
Su hijo es Spider-Man.
Pusiste la cabecita.
Es ahí su hijo. Quería llegar.
Es su hijo.
Claro.
Ah, es su hijo. Vos decís que acompañaba al hijo.
Una cosa es Spider-Man y una cosa es el resto.
Exacto. Pensá que él crea Spider-Man, crea Hulk, Capitán América ya estaba, pero después él los nuclea a todos en Avengers. La idea de juntarlos a todos es de él en Avengers. Antes no existía Avengers, después DC saca la Liga de la Justicia copiándose de Marvel. Pero él dice: a ver, vamos a juntar estos y yo voy a escribir el guión. Yo ahora voy a empezar a hacer hablar a Tony Stark, Avengers, le voy a dar la ironía del millonario, ¿sí? Y que pueda juntarse con sus entrenados, que Hulk se enoje, que Thor se emborrache porque no quiere perder ser Dios, pero a la vez quiere a su chica, ¿sí? Todo es una lluvia de noviembre.
Claramente... En ese tomar vida de ese mundo interno de él, porque realmente tomó vida.
Exacto.
Esos personajes eran de carne y hueso, lo interpretaban actores.
Exacto.
Y uno los veía y decían, eran tipos normales que se convirtieron en esto.
Exacto.
Eran tan reales sus... me atrevería a decir, sus fantasmas habían cobrado vida, que necesitaba estar.
Claro.
Él participaba de la película para después verse.
Con ellos.
Con ellos.
Exacto. Y nosotros también buscábamos en la película querer verlo a él con ellos.
Por supuesto.
Y otra cosa...
¿quién no quiere ver al creador?
Totalmente. Y otra cosa que es importante en este mundo Marvel es que lo que hacía él es que vos esperabas a que termine la película, pues sabía que un poquito más te iba a dar. Y querías ese poquito más, querías ese caño, esa rabona del final. Y él te la daba. Y te abría la otra película.
Ahora,
por eso hay un Twitter que está dando vuelta que dice, si vas al funeral de Stan Lee...
Claro, claro. Pues sabes que te va a dar un poco más.
Algo va a pasar.
Algo va a pasar.
No te vayas cuando termina, dice el
Twitter. No te vayas cuando termina. Y podían pasar todos los títulos, 10, 15 minutos, y la gente se quedaba. Pues sabía que te daba algo más. Aunque sea un martillo de Thor clavado en la arena. Decís, la próxima es la de Thor. ¿Entendés? Y vos fijate, volviendo al tema de la psicología, que es fuerte en Marvel, tiene un surfista, el Silver Surfer, la vez pasada traje la remera,
sí,
que busca olas en el espacio sabiendo que no las puede encontrar. Y se deprime porque no las encuentra, pero se va deslizando. Sigue en su búsqueda igual, en algún momento la va a encontrar. Es el destino que tienen marcados estos héroes. Pero se la sigue buscando.
Qué lindo, ¿eh? Ahora, creando todo esto, ¿para usted también su fetiche es Spider-Man?
Varios tengo. Spider-Man me gusta. ¿Sabes por qué me gusta?
¿Cuál es su favorito?
Y yo tengo dos
en el
mundo Marvel. Así separados. Spider-Man y el Capitán América.
Los dos ocupan el primer puesto, digamos.
Sí, ocupan los dos primeros puestos. Bien. Pero son distintos los dos.
Vamos a meternos en este tema que es muy hermoso,
pero,
negro.
Pero no, fíjate, Matías. Déjame decirte una cosa, sí, que es claro, importante de Capitán América. El primer creador, que es Kirby, lo hunde en el hielo. Y lo que hace Stan Lee cuando crea Avenger es rescatar del hielo al Capitán América y hacerlo vivir. Porque una vez que se hundió en el hielo, después de pelear con Máscara Roja, nunca más se supo nada del Capitán América. Ahora él lo rescata del hielo y lo hace vivir. ¡Qué nerd estoy hoy! Hoy tengo un día tremendo.
No, estás afiladísimo. usted elige a estos dos como puesto número uno.
Son los que me gustan a mí.
Por supuesto, estamos hablando de usted.
Sí.
No de los personajes.
Exacto. Y me gustó que Bowie sea Capitán América.
Sí, claro. Ahora, segunda pregunta sería, ¿por qué esos dos?
Primero, Spider-Man, por un recuerdo familiar, que yo llegaba a Buenos Aires y mi abuela me llevaba al cine Ideal a ver los dibujitos de Spider-Man. Tenía 9 años y los iba a ver al cine y me cautivó.
Bien.
Y la idea de esto que sea medio freak, de por qué me pasó esto, por qué me tiene que tocar esto, por qué camino por las paredes, y que Ramones le haya puesto la banda de sonido a Spider-Man.
La frutilla.
Pues no cualquier banda toca Spider-Man, la toca Ramones.
¿Y qué versión?
Bien punk.
Bien. Con eso me alcanza.
New York tiene mucho, hemos hablado mucho con ustedes de New York.
¿Y Capitán América,
pues el símbolo de la libertad.
Muy bien. Fíjese, negrito querido, cómo detrás de dos superhéroes está, por lo menos para Martin, puesto su infancia, sus deseos, su abuela,
su niñez,
su libertad. ¿Cómo no van a perdurar en el tiempo? ¿Cómo no va a querer uno a esos superhéroes? Porque, de algún modo, esos tienen algo que es no posible cuantificar. Tienen un poder. Tienen algo extraordinario. Que lo fascinante es que este tipo logró que ellos se cuestionen sobre eso.
Exactamente. El cuestionamiento es clave en Marvel.
¿Por qué? Porque nosotros nos cuestionamos por qué no tener poder. ¿O cuántas veces no nos imaginamos, y si yo, mirá si pudiese volar como Superman?
Claro. O tirar las telas de araña.
Mirá si pudiese hacer... Y eso es lo fascinante.
imaginarlo.
Pero él, para nosotros, pero él que los crea, dice, no, pará, mirá cómo se cuestionan sobre esto teniéndolo para mostrarte a vos, imperfecto, incomprendido, distinto, raro, que tenés que cuestionarte.
Exacto.
Que tenés que hacer ese ejercicio. No adoptar al hombre araña y comprarte el traje y andar por la vida creyéndote que sos el hombre araña.
Exacto. Bueno, Cerati decía, busco pliegues en la pared, sueño con telaraña, por ejemplo, ¿no?
Porque hay mucho fantasma que va a comprarse el traje y sale a la calle.
Claro, ¿y cómo?
Creyéndose.
Ahí tenemos la síntesis del fantasma en el cómic.
Claro. Bueno.
Ahí está la síntesis.
Claramente.
Y no lo entienden. Una cosa es disfrazarte de Spider-Man, pero no sos Spider-Man. Te pusiste el disfraz.
Eso hacen nuestros niños.
Claro.
Que todavía no entendieron, que todavía no saben, que tienen que practicar, que cuando eso pase, se van a tener que cuestionar.
Tal cual.
En ese momento, déjelo creer que si se pone el traje tiene más fuerza. Yo sabés lo que le digo a mis hijos negros. Que de algunos tienen, por ejemplo, medias de superhéroes.
Ah, mirá.
Cuando se las pongo, sí, le digo, ah, mirá, papito, te estás poniendo la de Hulk. Esta te va a dar fuerza extra.
Claro. ¿Pero se va a dormir el pibe?
No, se va a poner las medias para cambiarse.
Uy, muy bien.
Y él se cree que la media de Hulk le da más fuerza. Y se pone la zapatilla y te dice, papá, mirá cómo salto. ¿Viste? Más fuerte, le decís vos. Y él lo cree. Él está convencido que lo tiene. Nosotros aprendemos a cuestionar. Por eso el tipo nos dice, che, pará. No se trata de tener un superpoder. ¿O te pensás que Hulk, el hombre verde, era feliz?
No, jamás. Todo el universo Marvel, pará, se cuestiona.
Pero no hay un final más triste que cada capítulo del Increíble Hulk yéndose por la ruta caminando solo con el bolsito. ¿O no, boludo?
Tal cual.
Mirá lo que hice aquí. Este programa es fantástico.
Es así.
Mirá qué final triste. Bill Bisbee.
No siempre es triste.
¿Sabe qué?
Solo. No sé, triste no solo.
Es que negro... Fíjese cómo terminó Stan Lee.
Claro.
El creador de todo. Muerto y solo. Porque cuando uno asume ese lugar, no hay otro. Uno se va solo, negro.
Y como decía Stan Lee, cuando hay un momento decía, cuando vos ganás, cuando tu equipo gana, la gloria es de todos. Ahora, si a vos te va mal, la silla... te quedó a vos sola. Y hay que hacerse cargo de eso. Stan Lee, 1922-2018.
Una vez más, un capítulo más. Y si de pasos finales se trata, de la mano del señor Martin Leguizamón, fantasmas en la noche de No se puede hacer más lento.
No, I'll stand.
Es que sabés que para mí esto te puso peor. Mirá, ¡sue! ¡Sue! ¡Vamos! ¿Sabés quién eres? Mis personajes también tienen rock and roll.
Ah, ¿tienen?
¡Escuche! ¡Hey! Bueno, volvamos a la realidad.
Escuchá, cuando vos escuchás esto,
sí.
La nostalgia que te trae, ¿es de felicidad?
Sí, claramente. Esta era una domenica a la tardecita, después de la pasta yuta de la mamá.
Ajá.
Poníamos estos temas, bailábamos en el patio todo, dale.
¡Alguien el estribillo, eh!
Escúchenme una cosa.
Ah, no lo corté, que viene el estribillo.
Me tocaron el hombro.
No.
No.
Sí, no.
Ahí viene el estribillo, eh. Acá te me veo bailando a full acá.
Ahí va.
Ahí es que va.
Recuerdos.
Ah, qué lindo tema.
No quedó ninguno, estoy como Stan Lee. Nosotros teníamos superhéroes también.
¿En serio?
Claro, de carne y hueso.
¿Qué era el Nono?
Por ejemplo.
Claro.
Don Chicho.
El otro día en tu cumpleaños habló Pascual, por ejemplo.
Por ejemplo, Pascualite.
¡Pascualite! Pascualite quiso decir unas palabras.
Bien, Pascualite.
Quiero hablarle a Tony, dice, en este cumpleaños especial, que siempre irradies non alegría.
Senza rispetto. Non c'è valore senza onori.
Pasquale.
Sta grande famiglia è una famiglia onorata. Cosa sente degno ma stai? Claro. Tu non è degno, ma se ne vai.
Claro. E se...
Non era come te lo dice.
Puta madre. Ma è la puta madre.
Fare un giovanotti va la vita.
Nuestros superhéroes tenían esta música.
Facci addestrare la carota.
Claro.
Prego la sua esti lingua muta. Picciotti ma la vita sta.
Usted ve, negro, que tristeza siempre está.
Sí.
Claro.
Sí.
¿Cómo no va a haber tristeza si de fantasmas se trata? Bueno, Negrito, ¿cómo están? Díganme.
Sí, no, bien, Tony, bien, bien, bien. Estamos bien, este... No, ¿sabés que me fui ahí bailando vos en el patio de tu casa de la Tarantela?
A ver...
Y... ¿cómo era cuando vos ibas a bailar? Por ejemplo, ¿vos bailabas con el que quería la mamá de la chica?
¿Vos decís así un bailecito?
Sí, ibas a bailar, ibas
bueno,
de levante...
Bueno, en esa época...
Con tus amigos, 17, 18.
Y vamos a la sociedad de fomento.
Bueno, sociedad de fomento.
Claro.
Y ahí bailabas.
No, vos en esos momentos tomabas algo.
Ah, ¿Vos estabas con tus amigos?
¿Vos querés que te cuente la historia de estas?
Ah, ¿tenés?
Claro.
A ver, pará, ¿vos estabas con tus amigos?
Claro.
¿Y qué hacían? ¿Barra? ¿Una mesita? ¿Se sentaban?
Bueno, estábamos ahí tomando algo. Escuchábamos esta musiquita.
Ah, ¿esto iban a bailar?
Claro.
Medio aburrido.
Bueno, era nuestra música.
Ya entraban las chicas, ya iban.
Sí, a... las chicas entraban con su madre. Entonces vos ya conocías lo que ibas a ver después.
Claro, obvio.
Eran otros tiempos, negro, donde vos ya veías que venía en el futuro. No ahora que vos sabés que te casas con esto y no sabés de qué te separás.
Claro.
Nosotros ya sabíamos que iba a venir.
Claro.
¿Vos creés que elegíamos?
Y sí,
claro. Pero en realidad elegía a la madre. Porque ya cuando vos le decías que querías bailar un poquito, inmediatamente después tenías que girar la vista hacia la mamá.
Ah, vos le hablabas a la chica, pero después tenías que mirar la respuesta de la madre.
Esa es la madre que tenía que hacer.
Mover la cabeza.
A la cabeza.
Nada más. Era el primer permiso.
Claro.
Movía la cabeza.
¿O era rebotador?
Yo encaré una vez sola y una vez sola me dijeron que sí.
Mirá. La mamá de Yeti.
Claro.
¿Cómo se llamaba la mamá? ¿Cómo se llamaba la tu suegra?
¡Ángele!
¡Ángeli!
Bien.
Y ahí ella te hizo así con la cabeza, así.
Pero no solamente fue un cabeceo de aprobación, ¿eh?
Ah.
Sino que fue una sonrisa cómplice.
Ah.
Entonces vos ahí ya tenías otro permiso más.
Ah, mirá los códigos de la aceptación.
Pero había una frutilla del postre.
No me diga que te guiñaba un ojo.
No, es de prohibitivos.
¿Cuál era la frutilla?
Porque se guiñaba un ojo, terminaba uno mal.
Claro.
Era demasiada confianza para una primera cita.
¿Y la frutilla?
La frutilla del postre, negrito, era cuando se terminaba en el baile. Ustedes están acostumbrados, termina el baile, me voy con ella.
Ah,
y ahí... La conocen antes de conocer a la madre.
Claro.
Claro.
¿Pero la frutilla qué era? Que ella se iba con su madre.
Sí.
Claro.
¿Y? Pero había una despedida.
¡Ah, Motoni! Cuéntame cómo despediste a Yeti esa noche.
No, a Yeti no la despedí. La despedí a la madre.
Rusia, Sicilia, passaro, e poi
cai.
Por eso, negrito, en mis años, en mis épocas, y ahora, si de fantasmas se trata, negrito, se quedaron todos en el camino, y por ahora los espero solo.
One threw a party in the county jail. The prison band was there, they began to wail. The band was jumping and the joint began to swing. You should have heard those knocked out jailbirds sing. Let it rock, everybody let it rock. Everybody in the old cell block was dancing to the jail. Crash, boom, bang. The whole rhythm section was a purple gang. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in an old cell block was dancing to the jail. Let's rock. Number 47 said to number 3, you're the cutest jailbird I ever did see. I sure would be delighted with your company. Come on and do the jail. Let's rock with me. Let's rock. Everybody, let's rock. Everybody in the old cell.
make or break. But you turned and shifted and you said nix, nix. I wanna stick around, I wanna get my kick. Let it rock. Everybody let it rock.
Hoy, Negrito, voy a hacerlo distinto. Hoy voy a presentar una particularidad. Porque estoy cada vez más convencido que en este programa que hacemos, esta participación de nuestro amigo es como que no se puede hacer más lento, lo aleatorio se hace repetitivo. Lo raro es particular. Y con esa forma, con ese sentido, nuestro queridísimo, nuestro amigo, nuestro entrañable,
sí.
Martín,
sí.
Patito,
sí, boludo, sí.
Tinta Limón,
sí.
Rodríguez.
Sí, boludo.
Créetela, boludo.
No, me la creo, me la creo.
Créetela, boludo.
Hola, chicos.
Bien.
¿Cómo van?
Bien, bien.
Bien, viejo.
Bien. Bueno, bueno. Bueno.
Bueno. ¿Qué pasó? Linda remera trajo hoy, ¿eh?
Sí. Estamos, buena, muy buena.
Estamos bien, ¿no?
Sí, hoy las remeras son.
Estamos bien con la industria del textil.
Sí. Che, ¿qué trajiste?
Traje un tema de sacados.
Ritmo de la noche.
Ritmo de la noche y un tema de.
Kai.
Sí, de Brian Adams. Bueno, a ver, muchachos, vamos a ponernos un poco en sintonía.
A ver.
Punto número uno.
El esfuerzo que tenemos que hacer.
Sí.
Para concentrarnos.
Para concentrarnos ahora. Exacto.
Sí.
El negro, que es un trovador y un leñador de las redes sociales, que va y viene, mira, que lleva, mira, y trae, en el buen, mira, sentido, me dijo un día,
un putero,
Pato, sí, me dijo, Pato, tenés que ver el documental de Cemento. Y pese a todo el humor que nos une con el negro y todas las ironías mutuas y un poco el bullying, yo dije, ok, y quiero saber por qué. Y fui a ese documental que dirigió Lisandro Carcavallo, si no me equivoco.
Que está en Netflix.
Está en YouTube.
No, también,
es accesible. YouTube. Vos ponés en YouTube, en el buscador de YouTube, Cemento, sí, documental, y aparece al segundo. Genial. Y dura un minuto, una hora, 42 minutos, 45 minutos.
Lo recomendamos para todo el mundo, ya que a través de Spotify nos pueden escuchar.
Exactamente, para todo el mundo, para que, digamos, que vean ese documental que es fundamental. Además, digamos, sabemos que la gente que nos escucha a nosotros le gusta el rock y le gusta la historia del rock. Porque no es solo que te gusta el rock, porque te gusta un puñado de canciones que te acompañan en la vida, o te vas a trotar, a laburar, o a lo que sea, no. Te gusta la historia del rock, que es algo más que te guste el rock.
¿De dónde viene? ¿De qué se trata? ¿Por qué?
Y bueno.
¿Cómo es?
Y ahí está la historia de un lugar,
sí,
que fue una meca, una catedral, un lugar iniciático para una generación que en los 80, con una figura completamente controvertida y que abre a una discusión enorme y que nos trasciende, que es Omar Chabán. Sí, que es, digamos, recordemos, en diciembre de 2004, Omar Chabán era el dueño del boliche República de Cromañón, que se prendió fuego y en el que, sí, murieron casi 200 personas en un concierto de callejeros.
Bien.
O sea, no estamos hablando de un tipo liviano, ¿no? Estamos hablando de un tipo que cargó con eso. Y 10 años después, en 2014, murió. Digamos, sufrió.
Encarcelado.
Creo que en ese momento, la verdad que no recuerdo ahora, pero sí, entiendo que tal vez era una prisión domiciliaria.
Sí, pero detenido.
Sí, exactamente.
Preso.
Privado de su libertad.
Bien.
Ese tipo, Omar Chabán, fue el fundador en 1985 de Cemento, que fue para los que crece. El caso nuestro y este programa, el espíritu de este programa, que es un espíritu muy grunge, crecimos en los 90, Cemento fue, ya era un lugar consolidado que expresaba lo que ocurría en el rock argentino, el rock nacional. El rock tal cual como lo conocemos, con la madurez y la consolidación de bandas como Los Redondos, como Sumo, figuras como Fito.
Hay un montón.
La Soda, Reina, la Reina Divididos,
los Ratones, los Violadores,
la Bersuit.
Y los géneros, claro, el punk rock. ¿Había punk rock si no había Cemento? Había.
¿Cómo se llama que hoy hablábamos de Wallace, el cantante?
El de Masacre.
Masacre también.
Dos minutos.
No, hay un montón.
Un montón.
Yo creo que después de ver el documental.
Atirador Láser.
Atirador Láser, Fan People.
Sí.
Digo, ¿por qué hoy no hay un lugar así? No. ¿Por qué? ¿No? Ciudad de Buenos Aires, que tiene teatro, tiene espectáculo.
Porque no hay bandas.
Sí, bandas tenés. No. ¿No? Cemento era un lugar de 1000 personas, 1500.
Sí,
por bueno, no estamos hablando de un lugar con una capacidad. Pero no.
De todos los que nombraron se olvidaron de nombrar a Callejeros.
Callejeros también. Todo, Viejas Locas.
Pierre.
Pero, digo. ¿Por qué no hay un lugar así? ¿No? Si vos tenés. Hoy tenés los bares de Palermo, en la capital. Estoy hablando de la capital.
Pero no tocan, sí, bandas, ¿no?, de rock.
No, pues bueno, en Maquena, tenés un Maquena.
Sí, Maquena.
¿No?
Maquena.
Niceto. Niceto, tenés donde nosotros hicimos el primer teatro, que ahora se llama Lucil. Que en su momento se llamaba.
Belma
Café. Pero no hay un Cemento.
No, no hay un Cemento.
Y vos, o sea.
Yo creo que no hay. Digo, no es que no hay bandas. No hay ese espíritu cultural que existía en ese momento.
Pero porque hoy,
ligado al rock.
Porque hoy es todo más negocio. Hoy sí, por lo que muestra el documental, no quiero cortarte lo que ibas a decir.
No.
Pero no. O sea, te das cuenta en el documental que Chabán, y también así los músicos, no era estar en Cemento por un tema económico. No pasaba por ninguno de los dos lados.
Sí,
y no. Creo que eso es lo que hoy no puede haber. Eso es lo que hoy está sí o sí. No vas a encontrar un empresario del espectáculo que abra un Cemento o un lugar para 1200 personas y que si gana, no gana, o gana solo con la barra, como nos contaba el otro día el guitarrista de Pierre. Y bueno, eso es lo que hoy no puede existir. Porque yo, bandas tenés a patadas.
Yo creo, Negro, sinceramente, que. Nuestro grupo etario hoy, que cumpliría ese lugar, tipos de 25, 30, 35 años,
sí,
que se dediquen al rock y a la música, culturalmente, no están en el mismo lugar que aquellos de esos tiempos.
Exactamente.
Culturalmente.
Yo pienso lo mismo, porque no nos olvidemos que a partir del 83 empieza la democracia. Y hay un montón de lugares que abren como Cemento. Había un lugar que se llamaba La Verdulería, estaba de Paracultural, estaba Paradium también, está en Filo. Que empieza a moverse toda la gente de los 20 años, estudiantes universitarios que buscaban un lugar para ver bandas y expresarse. Pues Cemento no era solamente bandas, había también pequeñas obras de teatro, se recitaba poesía.
Sí, varieté.
Había de todo, y en Paracultural lo mismo, y en La Verdulería también. Y ahora esos lugares no existen.
De hecho, ese lugar comenzó con obras de teatro del señor Chabán.
Sí.
Va, expresiones artísticas. Digamos, tenía un calendario que incluía los conciertos clásicos de fin de semana y otras fechas durante la semana con el underground, con el teatro underground y con la contracultura, ¿no?
Exacto.
Ahí debutaron varias bandas, o era el escalón, ¿no? Como decíamos con el Negro, un escalón a lo que después podía ser un Obras o lo que sea, pero un escalón que garantizaba una masividad. Escuchemos.
Ahora, pará.
Dale.
A Chabán.
Sí.
A Cemento.
Sí.
No hablemos de él ni de la banda. A Cemento. ¿No lo termina matando lo que hoy no existe? ¿No lo termina matando lo que vos decís que hoy no se puede dar porque por tus razones se terminó Cemento?
Sí.
¿Lo termina matando eso? ¿Lo termina matando el dinero?
Sí. Sí.
La codicia.
La corrupción.
La corrupción. Sí. El destrato. El no cuidado. El hacerlo por porque hay que hacerlo.
Sí.
Lo termina matando lo que hoy es.
Sí.
El medio.
Y no te olvides igual, Tano, que la noche de aquel 30 de diciembre de 2004, Chabán dos veces entró y dijo: apaguen las bengalas. O sea, hay una sensación más de agujero negro para mí en Cromañón. Se abre ahí y que es difícil que no trague a todos, pero es difícil también que encuentre un responsable único y exclusivo y excluyente que digas: este fue el tipo. No me caía bien Aníbal Ibarra jamás.
Chabán
me parece un tipo complejísimo.
Sí.
La banda Callejero, todo. No eran, ¿viste?
Yo te voy a decir algo. Tengo una. Antes de ir al tema, que lo volvemos a cortar. Tengo un pensamiento, digamos, argumentado sobre lo que sucede ahí. Y el tema es que en ese evaluar y analizar ese hecho que se produjo por intención de una persona o dos que hicieron algo que no debían hacer. Después de ahí, interpretar todo lo otro. Buscarle la multifactorialidad al problema. Para englobar un, digamos, lo que parece ser un juicio más justo. Porque hasta aquel que tenía una responsabilidad mínima también debería pagar. No estoy en contra de eso. No quiero que se me interprete mal. Pero la verdad es que si de causalidad se trata, ni siquiera aquellos que lo hicieron esperaban ese final. Digo, bueno, se hace juicio sobre un accidente al final. Pero si de eso se trata, ¿por qué pagaron todos más? Y hasta con su vida, de quienes quizás prendieron la bengala. Que no sé si están vivos o muertos.
Es que bueno, que no sabés justamente. No, el motivo es por eso, porque no sabés si quién fue. No sabés quién fue. Entonces es imposible caerle con todo el peso de la ley. Pero no sabés quién fue.
Entonces buscamos toda la responsabilidad.
No sé si toda la responsabilidad. Buscá culpables, si querés, pues lo vas a encontrar. Claro que lo vas a encontrar. Y lo encontraron.
Sí.
Corrupción, cantidad de gente de más, los techos no preparados, no había puerta de salida abierta, de emergencia. O sea, encontrás culpables.
Había menores.
Menores, qué sé yo, ¿viste? Lo que pasa es que lo de Cromañón, cuando vos te enterás que mueren familiares de los. De la banda, y ahí se te caen un montón de. ¿Viste? Ya ahí, ya está. ¿Qué culpabilidad puede tener la banda cuando fueron ellos también víctimas? ¿No?
¿Quién no lo fue?
Exacto.
Claro, bueno, es que es muy.
Cuando te enterás que muere un pibe que sale y vuelve a buscar a otro.
No, tremendo.
Digo, 200 muertos, hay de todo ahí, ¿no?
Pero escuchá, nos fuimos al carajo, porque lo de Cemento estaba bueno.
Sí, pero el documental de Cemento es un documental de Chabán. El documental de Chabán tiene esto de fondo, ¿no?
Incluso, no van a ir a buscar a artistas que hablen mal de Chabán, pero te das cuenta la cantidad de músicos que dan su opinión en el documental, hablando de Chabán, que todos es como que opinan lo mismo. Era un tipo generoso, donde te el contrato era la palabra, donde no te iba a cagar un peso.
Donde peleaba en la puerta, digamos, no te iba a cagar un peso y nos iba a dejar cagar un peso, ¿no?
Claro.
Era una especie de mercader con un camello, un sirio libanés peleando ahí el mango. Y a la vez organizando la escena del rock. Y a la vez hay como las pocas voces de Chabán que aparecen en la película son dos o tres mensajes de contestador automático en la era en la prehistoria. De un tipo diciéndole a uno, tipo, che, negro, llamá a tal porque les gustó lo que hiciste y van a grabar tal cosa. O sea,
sí.
Un tipo ansioso por organizar, digamos, la escena rockera, ¿no? Es algo que no se puede agarrar de un solo lugar.
La sentía, loco.
Sí, sí. Y
bueno, eso es lo que falta hoy.
Y creo que además la producción es de Vorterix, el que está atrás es Mario Pergolini. El nacimiento de Cemento es correspondiente al nacimiento de la rock and pop. Y es una cultura, es una cultura. Nosotros somos de esa cultura. Yo sentí que en esa película, en ese documental, está contada, como diría Flaubert, mi educación sentimental, ¿no? Como yo me eduqué escuchando ese rock, esa literatura. Y esa relación con la ciudad. Porque Cemento nace con la democracia. Y es un. Y lo que tiene Chabán, y que le salta la ficha en Cromañón, que habría que decir, es esa desprolijidad con la legalidad. Nace con la democracia. El tipo arma Cemento como un modo de decirle la cara hasta Estados Unidos, no me acuerdo qué altura. Hasta ahí 1200. Llegaba. Hasta el 1200 llegaba y adentro la ley es nuestra. Y esa contradicción entre la ley salvaje del rock y la ley salvaje de la cana explota en Cromañón, ¿no? Es como, hay algo ahí que engendra el propio Chabán en su locura. Y los testimonios son absolutamente contundentes. Uno se pregunta, ¿estos tipos lo dijeron a tiempo? Porque el de Masacre, Moyo, de Divididos, también de Sumo... Mosca de Dos Minutos.
Da Funcho, ¿no?
Da Funcho de Las Pelotas. Todos tienen un cariño hacia Omar Chabán que te da ganas de preguntarles en el ostracismo en el que murió Chabán si se lo dijeron a tiempo. Una de las bandas, yo elegí Negra, pongamos, elijamos la Bersuit. Una de las bandas que expresa el espíritu contracultural de Cemento es la Bersuit Vergarabat. Y un disco que para mí es fundamental, que se llama Y Punto, y una canción con la que abre ese disco, que no es de la Bersuit, pero es una versión de una canción brasileña que se llama El Tiempo No Para.
Y tu cabeza está llena de ratas. Te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado, veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para. No para. Disparo contra el sol con la fuerza del ocaso. Mi ametralladora está llena de magias, pero soy solo un hombre más, cansado de correr en la dirección contraria, sin podio de llegar y mi amor me corta la cara, porque soy solo un hombre más. Pero si pensás que estoy derrotado, quiero que sepas que me la sigo jugando, porque el tiempo no para. Unos días y otros no, te estoy sobreviviendo sin un rasguño, por la caridad de quien me detesta. Y tu cabeza está llena de ratas, te compraste las acciones de esta farsa y el tiempo no para.
pasado. Veo un museo de grandes novedades y el tiempo no para, no para. Tengo fechas para recordar, mis días se gastan de par en par, buscando un sentido a todo esto.
Creo también, Pato, que elijo, si querés, como frase para representar a los fantasmas, no mejor que esto que dice: veo un museo de grandes novedades. Como diciendo, sigo viendo futuro que pertenece al pasado.
Sí.
Si de fantasma se trata, ¿no? Eso.
Sí. Es una. Cemento es algo que. Es un hijo de la muerte en algún punto, un hijo de la dictadura y el deseo medio frenético de crear un lugar, un espacio de libertad, ¿no? Creo que con el tiempo fue perdiendo un poco o fue combinando su esencia con la evolución del rock y del negocio. No, el tema es la pregunta que uno tiene cuando ve el documental de Cemento es si el rock murió. ¿El rock murió? No sé, pero... Y a mí me tienta pensar que sí, que murió. Ese gran movimiento que englobaba nuestra experiencia murió. No sé qué piensan los pendejos. No,
para mí no murió.
Bueno, ojalá.
No, para mí no murió. Lo que murió es el rock que vos tuviste. Ese murió.
¿Y qué queda?
Pero no es que no queda más rock. Hay mucho rock. Ahora, si vas a compararlo con los inicios de Beatles, Stones, Floyd, Bob Dylan, bueno, estás poniendo la vara
muy alta,
en la concha de la lora. Entonces, me parece que sos un poco extremista, porque no es que hoy no hay rock. Vos decís, no, pero ese rock, no, bueno, ahí ya es una comparación. Rock hay.
Sí.
Y veníamos en el auto siempre escuchando música y muchas veces hablamos de esto, ¿no? Hoy
escuchamos el tema. No murieron las bandas de rock y sostienen el espíritu. Y para mí, igual, en simultáneo y paradójicamente, murió el rock como espíritu general. Pero bueno, decirlo es como un intento de respiración artificial, no lo digo para celebrar la muerte, sino para intentar revivirlo. O sea, no creo que.
Yo creo sí, sí. Que...
Ojalá, negro, ojalá, ojalá.
Que sí murió y que sí se reinventó al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque naturalmente nuestro rock, o lo que usted dice, nuestro tiempo de convivencia con Cemento, sí, y con esa cuna para nosotros, generación de 40 años hoy...
Sí.
Ese movimiento cultural murió. Esa idea de cultura murió. Y en sí se llevó puesta también su música. Ahora, algunas bandas trascienden las diferentes culturas, aún así en evolución. El tema es que hoy quienes interpretan eso pertenecen a otra cultura. Por lo tanto... no las podemos llevar a donde... Por eso seguimos escuchando bandas de los 60.
Claro.
Seguimos escuchando a Bob Dylan.
Pero las bandas nuevas es imposible que tengan eso que tuvieron las otras.
Y sí.
Es imposible.
Y sí. Y bueno. Por eso para nosotros, para nuestra generación, ese movimiento murió. Y hoy hay otro. Hay otro. Se llama rock también. Pero distinto al nuestro.
Sí, eso sí.
Y bueno, ahí estamos.
Escucha esto. Escucha, súper lógico.
Conexión vital. Superlógico, sí. Superlógico, sí. Superlógico. Sí. El club de mantis muy nervioso está. Esas hembras no son dulces, no. Superlógico, sí. Superlógico, sí. Superlógico.
Sí, sí.
Otra vez, déjame decir que cómo no tratarse de fantasmas los superlógicos, ¿no? Qué bien describe.
Este es el rock que no está más.
Este lenguaje, esta forma.
Exacto. Ahora, rock hay. Esto no hay más.
Esta manera
es imposible que una banda de rock que nazca en el 2017-2018 sea igual a la que se formó en el 82-83. Es imposible.
Imposible.
Entonces, ese rock no puede estar nunca hoy. Llegar a Cemento era el primer paso. Hoy el primer paso es 10.000 reproducciones de Spotify.
Bueno,
o sea, dos mundos.
Sí, no, 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 está bien. No abro un juicio moral, no sé qué es mejor o qué es peor. Pero sé a qué mundo pertenezco. Esto es 1985,
boludo. Punto aparte y nombremos a la mujer de Omar Chabán, que en el documental se ve.
Katy Alemán.
Una mujer preciosa. No,
todo,
¿no?
Genia, inteligente.
Que también
hermosa.
Era actriz de ese teatro under.
No. Yo lo vi a Sky ahí.
¿Fuiste a ver a Sky?
Sí.
¿Usted, Martín, fue?
Sí, yo fui varias veces. Vi a La Portuaria.
La Portuaria, qué lindo.
Violadores. Violadores. Y después muestras de poesía y pintura a la tarde, después de la facultad. Ciencias Sociales iba mucho ahí. Estaba pegado. Y a comer choripanes, 7 de la tarde, en Cemento, que no existe. Humo tremendo, entrabas por la calle de Estados Unidos y comías choripanes. Otra historia.
Sí, de hitos históricos y culturales se trata Cemento. Si Omar Chabán fue un loco que perteneció a esa esfera, él no se puede hacer más lento. Esa esfera le pertenece a nuestro querido amigo Patito. Negrito, Amigos, estoy otra vez seguro de confirmar algo que al comienzo quizás parecía lejano. La verdad es que si de fantasmas no nos podemos librar, si van a existir desde un primer momento, no se puede hacer más lento. Tiene una particularidad que permite, que lo hace, que lo muestra, que cada uno que viene en esta mesa, en este momento y por un rato, cada vez que lo hacemos, somos capaces de mostrar, de compartir, de por lo menos cuestionar algunos fantasmas que nos acompañan casi casi negro hasta que, como Stan Lee, usted y yo quizás después demos una sorpresa.